Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 7 minutos de la mañana, bienvenidos, gracias a todos por estar ahí. Y bueno, lo decíamos ayer, despedíamos el mes de junio, arrancamos acompañándoles también, como cada día entre las 12 y la 1 en la sintonía de Radio Inter, arrancamos este nuevo mes, el mes de julio. Muchas cosas que contarles, también que cantarles, aunque no nosotros, evidentemente a lo largo de estos minutos que nos van a acercar en su compañía hasta la 1 en punto del mediodía. Gracias a todos, gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Ustedes ya saben que este espacio, lo acabamos de escuchar, lo produce el grupo Senda. Seguro que la mayoría de ustedes conocen a qué nos dedicamos, qué somos, qué es este grupo de comunicación, que tiene varias herramientas para llegar a ese destinatario objetivo final de una comunicación muy especializada. ¿Por qué digo esto? Porque también saben y son conscientes de que nosotros, a través del programa, hemos estado con todos ustedes durante todo este tiempo. Nos hemos ido adecuando a las circunstancias, pero lo importante era estar. Ha habido que reinventarse en muchos sentidos, pero lo hemos hecho. Bueno, pues los otros medios del grupo Senda también lo han hecho y siguen dando pasos avanzados para estar al lado de los profesionales. Una de las patas importantes del grupo Senda, hablando de comunicación especializada, es balance sociosanitario. Tanto el periódico, dirigido a profesionales, como su página web. Y decía, también se ha mantenido al pie del cañón, estando al lado, informando sobre lo que ocurría para los profesionales del sector. Y ahora abre otra puerta, que es algo que, bueno, hemos descubierto, ¿no?, en estas circunstancias. Vamos a hablar de encuentros virtuales a través de balance sociosanitario. ¿Quién nos lo va a contar? Pues yo creo que nadie mejor que la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pellegrí. Matilde, buenos días.
Buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes. Un placer estar de nuevo en Palabras Mayores.
Hemos dicho que, bueno, es así, Matilde, yo creo que no hay duda, ¿no? Todos los profesionales del Grupo Senda en sus diferentes medios han estado ahí al pie del cañón durante toda esta crisis. Ahora más que nunca se necesitaba esa información.
Efectivamente, sí, ahora más que nunca, como bien dices, recordarán los oyentes, y tú te acuerdas perfectamente, Juan, y cuando más de una semana antes de la declaración del estado de alarma, en Grupo Senda ya paralizamos todas nuestras previsiones, tus previsiones de radio, las previsiones de información en balance sociosanitario y en los portales, porque sabíamos que en ese momento más que nunca nos teníamos que convertir en un servicio público que informara con veracidad y con rigor y con calidad sobre lo que estaba pasando en la atención a las personas mayores, que han sido las más afectadas en esta pandemia. Cambiamos toda nuestra programación, nos dedicamos a informar, como digo, y cada vez nos damos cuenta de que es más importante una información de calidad, porque sobre todo al principio, en estos meses, hemos escuchado cosas bastante absurdas sobre qué es una residencia o cómo se cuida a las personas mayores, cuando nosotros es algo que conocemos bien. Por eso era importante mantener la información, y no solo mantenerla, sino buscar nuevas vías que hicieran llegar a la sociedad, a través de Palabras Mayores, de la radio, a través de los portales y a través del periódico, en la realidad de lo que estaba pasando, de lo que estaban sufriendo también los profesionales del sector sociosanitario, que, como decimos siempre, también han sido héroes y heroínas en esta crisis.
Han sido héroes y heroínas, Matilde, y cuando hemos hablado con ellos y en las entrevistas que podemos ver tanto, como tú dices, en el periódico como en balancesociosanitario.com, en la web, ellos, yo no sé si se han sentido así o no, es cierto que no han dejado de trabajar con todas sus fuerzas y con todo el ánimo, pero sí que han sufrido la poca visibilidad en los, podemos decirlo así, Matilde, en los medios generalistas. Por eso era tan importante, ¿no?, estar ahí.
Absolutamente, claro. Es que yo creo que algo que ha demostrado, lo decíamos en el primer encuentro del que hablaremos ahora, pero es verdad que algo que ha demostrado esta crisis es el absoluto desconocimiento que tienen los medios de información general sobre qué es una residencia y qué son en general los servicios de cuidado a personas mayores dependientes. Había una mezcla muy extraña entre la residencia, el hospital, incluso la morgue o la funeraria. En una residencia no hay cámaras. Vamos a ver, es una casa. Es algo que digo siempre, una persona mayor que puede vivir con cierta autonomía en su casa, puede vivir en el quinto izquierda, pero si ya no puede, vivirá en una residencia, pero la residencia es su casa, es su hogar, es como tenemos nuestro espacio también de un lugar para vivir. Es una residencia, es un lugar para vivir, efectivamente. Entonces, tiene las opciones, los cuidados que requiere una persona para su vida diaria, pero no es un hospital. Entonces, yo creo que es muy importante que el sector de atención a las personas mayores dependientes reivindique esta realidad, porque es una realidad que nosotros siempre reivindicamos, siempre ponemos en valor, que se dice ahora, y que ahora más que nunca hay que contarlo, hay que contarlo para que la opinión pública lo conozca, y para eso estamos, efectivamente.
Hay que contarlo, y además, como medio de comunicación especializado en este ámbito, en el sector sociosanitario, Balance, es verdad que siempre ha hecho encuentros para profundizar, ¿no?, en métodos, en novedades para mejorar ese cuidado. Unos encuentros con profesionales que se siguen manteniendo, decíamos al inicio, nos hemos tenido que reinventar. Bien, pues reinventándose un poquito y aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías, Balance Sociosanitario dice, oye, vamos a seguir, porque necesitamos análisis y vernos, ¿no?, a través, aunque sea a través de la red, con los profesionales para seguir avanzando, y organiza los encuentros virtuales de Balance. ¿Cuándo arrancaron, Matilde?
Pues mira, arrancaron el 5 de junio y con esta idea efectivamente que tú comentas. Claro, antes de la pandemia teníamos organizado toda una serie de eventos, porque además en este año 2020, que iban a ser los famosos 20, que nos lo iba a decir en enero, cumplimos 10 años de nuestro periódico Balance Sociosanitario. Pero no queríamos dejar, como tú has dicho, no queríamos dejar de seguir siendo esa plataforma de información para el sector y para que el sector comunicara a la sociedad en su conjunto. Y decidimos, en efecto, aprovechando las nuevas tecnologías y estas plataformas que ya conocemos todos tanto, que hace 3 meses casi no sabíamos que existían y ahora ya somos unos expertos y entramos en todos los webinars posibles, pues aprovechando estas tecnologías organizamos el ciclo de encuentros virtuales. En efecto, ¿con qué objetivo? Pues para convocar a los profesionales, a los directivos del sector de sociosanitario y de atención a la dependencia, plantear un tema y presentarlo en una plataforma que además se ve directamente desde nuestro canal de YouTube en Balance Sociosanitario, con lo cual está abierta a todos los profesionales, pero no solo a ellos, está abierta a toda la sociedad. Empezamos el 5 de junio. El primer encuentro fue con las 4 patronales que hay en España del sector de atención a la dependencia, que son AESTE, CEAPS, FED y LARES. Son las 4 patronales. Yo diría que, no sé si la primera vez, pero yo creo que es una de las pocas veces que no haya sido convocado por Grupo Senda, en el que las 4 patronales han estado juntas hablando de un tema que les ha afectado a todas. De hecho, la semana siguiente a nuestro encuentro, en un periódico de tirada nacional, se hizo un reportaje hablando de las 4 patronales. Y yo pensé, hombre, pues mira qué bien, ellos se han enterado gracias a nosotros que hay 4 patronales, que no hay solo una o dos. Ya lo saben, seguramente gracias a nosotros. Pues mira, Si lo hemos hecho así, buena señal, señal de que hemos llegado a una parte de donde queríamos. Y en este primer encuentro se habló de hacia dónde va la atención sociosanitaria. Sabemos lo que ha pasado, pero sobre todo lo importante es pensar si hay un nuevo modelo, si ese modelo tendrá que ser más medicalizado o no, cómo se tendrá que coordinar la atención primaria y en general el ámbito sanitario con el ámbito social. Y bueno, y es verdad que no hay un único modelo. Es decir, hay residencias que apuestan por medicalizar más, hay otras que piensan que quieren seguir siendo hogares, pero que lo que sí tiene que tener muy claro es esta coordinación con sanidad, porque el residente que está en el quinto, o sea, la persona mayor que vive en el quinto izquierda tiene derecho a un médico de la sanidad, pero también lo tiene si está en la residencia. Bueno, pues sobre todo esto hablamos en el primer encuentro. Y luego el segundo fue el 26 de junio, sobre un servicio que la mayor parte de las personas mayores lo tienen en su casa, en su hogar, en un servicio de proximidad, que es la ayuda a domicilio, y que claro, es un sector que ha sido un servicio también muy afectado durante la pandemia, porque claro, estaban los usuarios en sus domicilios, que no sabían si estaban afectados o no, tenían que ir las trabajadoras, normalmente son auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadoras sociales, que van a los domicilios, claro, sin saber el nivel de contagio, sin tener los equipos de protección individual. En fin, ha sido compaginando el teletrabajo con el miedo, ¿por qué no decirlo? Y se hacía necesario claramente un análisis y una redefinición del servicio, y ahí contamos con la patronal del sector de ayuda a domicilio, que es ASADE, contamos con la directora del servicio de ayuda a domicilio de ASISPA, que es Soledad Palos, que es ASISPA es una de las empresas referentes en el sector de ayuda a domicilio, contamos también con el Colegio de Trabajadoras Sociales y con una auxiliar de ayuda a domicilio, que además es afiliada a comisiones y que también nos interesaba mucho su punto de vista, y es verdad que aquí contamos con el apoyo de una empresa de tecnología que es CESATI, que era muy importante para nosotros. Esos son los dos encuentros que hemos hecho hasta ahora.
Pero aquí no queda la cosa, esos son los dos que se han hecho hasta ahora, pero pasado mañana, el día 3 de julio, creo que de 10:30 a 12 de la mañana, se va a poner sobre la mesa algo de lo que venimos hablando, ya lo hemos mencionado tú y yo en esta conversación, pero en estos meses, ¿no? El qué tiene que decir las posibilidades de la tecnología para mejorar, ¿no?, o ese cuidado a las personas mayores. Será el viernes que viene.
El viernes que viene, si dentro del ciclo quedan dos encuentros, el próximo viernes a las 10:30, efectivamente, hablaremos de soluciones tecnológicas para el cuidado, pero no solo para el cuidado, también para la salud de las personas mayores, porque la tecnología sin duda se ha demostrado que puede ayudar mucho, pero es que ayudará más si nos planteamos que una residencia tiene que tener lugares especiales cuando se conoce que una persona está contagiada de virus, pues a lo mejor hay que aislarla. ¿Qué hacemos? ¿La aislamos físicamente o la aislamos gracias a la tecnología? Bueno, pues sobre eso y otros temas vamos a hablar este viernes, efectivamente, a las 10:30, con cuatro empresas muy, muy representativas de la tecnología del sector, que son ADD Informática, Ibernex, Iseco y Grupo NIC. Todas ellas son referentes, cada una en sus distintos ámbitos de actuación, y lo analizaremos este viernes. Y tengo que decirle a los oyentes que se pueden apuntar, que nos escriban a eventos@gruposenda.es, allí se inscriben y les enviaremos un enlace a la plataforma, de estos que ya somos expertos en utilizar todos. Y no tendrán nada más que conectarse el viernes en la plataforma. También se podrá seguir directamente en el canal de YouTube de Balance Sociosanitario a través de balancesociosanitario.com. Y además, una cosa importante es que si se han perdido al principio o al final o no han visto las dos anteriores, que entren en nuestro portal, que entren en balancesociosanitario.com, en el apartado de Balance Virtual, y ahí están grabadas las dos anteriores, la de las patronales y la de ayuda a domicilio, y quedará grabada esta siguiente de tecnología y la última, que ya, si me permites, Juan, y la voy avanzando para que los oyentes la pongan en agenda, La última de este ciclo será el 10 de julio, el viernes siguiente, de 10 a 11 y media, también a través de la plataforma y de YouTube, y será sobre el servicio de teleasistencia, que parece que la teleasistencia en esta época ha sufrido menos, también, porque, bueno, es verdad que los profesionales que atendían las centrales podían teletrabajar, pero bueno, si una persona se cae en su domicilio hay que ir a atenderla. Bueno, pues todo esto en una situación de pandemia es complejo. Y además tendremos la suerte de que este ciclo lo cerrará el día 10 el delegado de Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, José Aniorte. Él introducirá la jornada del día 10 y abordaremos el tema de la teleasistencia, que estarán empresas muy representativas también, como Cruz Roja, Atencia o Telemedcare.
Todo eso será el día 10 y hay que decir que, bueno, se han celebrado dos, quedan otras dos antes del verano, de la parada que siempre se hace en todos sitios en verano. Pero, Matilde, es importante también decirle a los oyentes que no es algo unidireccional, es decir, que todo aquel que está participando en este encuentro virtual escucha a los expertos, evidentemente, pero puede participar también a través de un chat operativo que llega directamente que te llega a ti y que tú le trasladas esas cuestiones interesantísimas siempre a los expertos.
Efectivamente, a través de la plataforma hay un chat que se pueden hacer las preguntas que interesen. Yo las recibo a través de nuestro equipo. Tenemos a todo el equipo de Senda detrás, muy organizado y muy coordinado. Y los ponentes las abordan, sí, porque es verdad que hay muchos temas. Estas dos anteriores, pues es que sabemos que hay muchas dudas todavía. Hay muchas dudas sobre cómo se implementarán los servicios a partir de ahora, cómo se asumirá el coste de una serie de EPIs, de estas definiciones que hace tres meses o cuatro no sabíamos a qué se referían. Bueno, es verdad que quedan muchas dudas, intentamos plantearlas todas y en cualquier caso siempre las tenemos en cuenta, porque luego en nuestro periódico hacemos el resumen de las jornadas y son temas que abordaremos en un futuro, sin ninguna duda, porque esta es, digamos que este es el comienzo de una gran amistad, como decía Casablanca, este es el comienzo de una nueva forma de llegar a los usuarios, a los profesionales. Seguiremos después de verano, si la situación lo permite, con nuestros encuentros presenciales, pero yo creo que esta es una vía de encuentros virtuales que ha llegado para quedarse, sin ninguna duda.
Y además, bueno, pues decíamos, de esta situación hemos aprendido todos muchas cosas a nivel personal, a nivel profesional. Yo que he podido ver también estos dos primeros encuentros, además de debatir con expertos, Matilde, y de hablar de esos temas eminentemente profesionales, el cariño humano de todos los participantes, pues ya no solo recordando cómo se ha vivido esta crisis, sino hablando de lo que pueda ser el futuro, creo que es algo muy importante que queda patente desde el saludo, el inicio, el arranque de estos encuentros. Y bueno, desde aquí, enhorabuena al equipo, porque creo que era el momento de pararse, analizar, para seguir trabajando en la mejor dirección y para dar, como tú decías al inicio, visibilidad a este sector que, bueno, que está ahí y que tú también lo has dicho, han sido auténticos héroes y auténticas heroínas.
Sí, que hay que reconocérselo, sin ninguna duda, y que nosotros tenemos claro y se lo reconocemos, pero ese reconocimiento tiene que ir más allá, claramente.
Pues vamos a recordar, pasado mañana, 3 de julio, 10 y media de la mañana, a través de este canal de YouTube de Balance Sociosanitario, o entrando directamente en balancesociosanitario.com, el tercer encuentro virtual, soluciones tecnológicas para el cuidado y la salud de las personas mayores. Y ya el cuarto encuentro será el día 10, a las 10 de la mañana, el viernes de la semana que viene, para hablar de teleasistencia. Matilde Pelendi presenta el grupo Senda.
Cuando terminemos el ciclo, le contaremos a todos los oyentes como el resumen de la actualidad de las cuatro jornadas.
Sin duda. Muchas gracias por estar con nosotros y, de nuevo, enhorabuena.
Muchas gracias, Juan, y un saludo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Tiempo de ocio, segunda parte de este programa, y al inicio les decía, tenemos que contarles, ahí estaba Matilde Pellegrín para hablar de esos encuentros virtuales y cantarles, y decían, no nosotros, evidentemente. Era un guiño para, pues avanzarles que este tiempo de ocio se lo vamos a dedicar a la música, a la buena música, a una música muy, muy especial, que suena. Vamos a escuchar el primero de los temas que nos lleva a una realidad diferente. Realidad diferente, una realidad diferente, es una belleza, ¿eh? Estarán de acuerdo conmigo, que es el tema que da título al último álbum de este artistazo, saxofonista, cantaor, compositor, Antonio Lizana. Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Aquí, de vuelta por mi tierra, que pasé la
mañana. ¿En Cádiz?
Sí. Estoy en Chiclana ahora, y bueno, por suerte pude volver porque pasé la mayoría del confinamiento, estuve en Estados Unidos, pero a principios de junio pues conseguí volverme, y bueno, la verdad que aquí se respira otro aire.
Uno, y además, pues uno ya está con los suyos, ¿verdad?, en su tierra, en su ambiente, en su realidad. Qué belleza de tema esta canción, que Antonio, es uno de los 9 temas que conforman este cuarto trabajo tuyo.
Sí, correcto. Mucha gente me ha dicho, pero ¿cuándo le pusiste el título al disco? ¿Sabes? Porque parecía premonitorio. Pero no, estaba puesto ya desde el año pasado. Pero bueno, parece que yo sentía que algo tenía que llegar, ¿no? Algo que nos sacudiera y que nos moviera.
Es un tema, como otros varios de esos 9 temas, es un tema sobre todo optimista. ¿Tú eres un hombre optimista, Antonio?
Sí, bueno, como mucha gente dice, ¿no? Soy realista. Lo que pasa que, bueno, la realidad tiene muchos posibles caminos, y es verdad que se tiende más al catastrofismo, se tiende más a decir todas las cosas malas que pueden pasar en el futuro, pero también es verdad que si hay un cambio de conciencia a nivel general, y vemos que como íbamos no podemos seguir, porque pues, tú sabes cómo estamos, pues destruyendo el medio, destruyéndolo entre nosotros de una manera o de otra, pues hay otras posibilidades, hay otras realidades posibles a las que podemos acceder.
Ojalá y hayamos aprendido, ¿verdad? La lección, que para eso pasan las cosas en la vida. En los últimos 3 años, creo, Antonio, que no has parado. Tengo aquí unas cifras que quiero que me confirmes. ¿Es verdad que en los últimos 3 años has estado en más de 30 países y has dado más de 300 conciertos?
Pues, si da tiempo, sí. Sí, es correcto. Los últimos años he estado totalmente volcado en el directo, en encontrarme con la gente, viajar. Ha sido súper intenso, y por eso mismo, cuando llegó todo esto de que nos teníamos que encerrar en casa, que no podíamos salir, por supuesto he seguido muy de cerca, pues, la gente que lo ha estado pasando muy mal, ¿no?, y intentando apoyar dentro de lo que he podido, pero haciendo una lectura personal de este tiempo, me hacía mucha falta, porque no me daba cuenta también de todo lo que había estado sacrificando con tantos viajes y tantos conciertos, y el hecho de estar 3 meses en casa, pues digo, mira, también me hacía falta reencontrarme con esto.
Oye, eso está bien, porque dicen, los que entienden de esto, Antonio, dicen que cuando la vida te da un golpe en este caso ha sido esto y para todos, ¿no?, pero que cuando la vida te da un golpe tienes dos opciones: aprender y seguir hacia adelante con la mejor de las sonrisas, o hundirte.
Claro, o sea, y en este caso es evidente, porque si quieres como reengancharte a lo que estaba antes, probablemente te vas a frustrar y te vas a hundir, porque ahora mismo vivimos en un tiempo muy incierto y no sabemos hasta cuándo va a durar, pero como tú dices, si lo tomas como una oportunidad y estás abierto al cambio. Yo lo que le estoy diciendo a la gente, pues no sé, que está alrededor mía, es como que sí, es verdad, hay muchas teorías, recibimos información contradictoria acerca de lo que está pasando, y eso puede desanimarte, pero hay que hacer una lectura como más personal. A ver, yo en este tiempo, ¿cómo puedo florecer? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿O cómo puedo hacer mejor en mi vida de lo que estaba haciendo antes? ¿O qué es lo que me gusta y quiero mantener y usarlo como una oportunidad para mejorar, imagino, en tus hábitos?
Para seguir creciendo, porque claro. Creo que, y sobre todo los artistas, Antonio, siempre la vida vuestra es como un camino donde nunca se deja de aprender.
Claro, y nunca se deja de aprender, o sea... a mí cuando me preguntan, ¿y tú dónde estudiaste? Y bueno, les cuento las escuelas en las que estuve y tal, pero digo, yo creo que estudio ahora más que nunca. O sea, según va pasando el tiempo, más te vas dando cuenta de lo que no sabes, y es que eso no se para nunca, ¿sabes? Pero hay una cosa, claro, que sí es verdad, que también en el mundo del arte, para nosotros el futuro siempre es incierto, ¿sabes? Porque yo incluso en estos años que tú has visto ahora, que a todo lo pasado, ¿no?, como se dice, sí, son 300 conciertos, son 30 países, pero yo casi nunca manejo una agenda de más de 6 meses o algo así, ¿sabes? Entonces, realmente me hace estar como siempre muy atento a los movimientos que hay, a qué es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, por ese sentido, digamos que estamos como acostumbrados a tenernos que adaptar a los movimientos que hay, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se presenta el futuro inmediato, Antonio? Porque este disco sale ya, ¿no? ¿O acaba de salir? ¿Cómo va?
Acaba de salir. Pues mira, el disco, por supuesto, teníamos la opción de posponerlo hasta que la situación fuera un poco más normal, entre comillas, pero bueno, decidimos que era un buen momento también para lanzarlo, porque la gente está en casa, tiene tiempo para oír música y también tiene la necesidad de yo qué sé, de contenidos que le animen, ¿no? Y bueno, pues claro, dijimos que era oportuno sacarlo. Lo que sí es verdad que va a ser un poco no lo más normal es que no haremos como una gira de presentación justo ahora, sino que esperaremos un poco hasta otoño. Y lo que sí, en verano pues van saliendo cosas todavía así muy a última hora, y voy haciendo cosas con distintas formaciones, voy haciendo alguna cosa con mi grupo, pero también tengo algunos conciertos a dúo con Chano Domínguez. Después voy a ir a Galicia, voy a tocar con unos amigos de allí. En fin, va a ser un verano un poco diferente. Lo que se suponía que tendría que haber sido un verano de presentación del disco, pues va a ser un verano así un poco más atípico.
Bueno, un verano atípico del que también se irán sacando las buenas cosas que te vaya dejando con esa actitud que estás mostrando, o yo lo tengo clarísimo. Antes de despedirnos, Antonio, vamos a escuchar otra de las canciones, Vida Pasajera, otra de esas inyecciones, ¿no?, de positivismo que tiene este disco, repito, Una Realidad Diferente. Esto lo tenías tú claro también, claro, porque lo de Vida Pasajera también te podían decir igual que con el otro título, ¿no? Esto lo has escrito ahora, hace 2 meses, pero no, ya llevaba escrito.
Sí, ya llevaba escrito como un año, sí.
La vida es pasajera, pero hay que encararla con, pues eso, con una sonrisa, ¿no? Con ese querer hacer y querer estar siempre. Antonio, vamos a esperar esos conciertos en directo para conocer este disco, pero ya la gente puede disfrutarlo. Yo lo decía, es una belleza de música, es una preciosidad, y nos vamos a quedar con este corte, con Vida Pasajera, para agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana. Me alegro de que ya estés en tu tierra, con tu gente, con nosotros, y ojalá y podamos vernos pronto.
Un abrazo muy grande, gracias por invitarme y nos vemos pronto en los conciertos. Invitar a todo el mundo a que visite mis redes sociales, Antonio Lizana Music, también mi website, y ahí ya pueden ver todos los conciertos y donde nos podemos ver en directo.
Pues así es, Antonio Lizana, esta fusión del jazz y el flamenco, estas músicas que se hermanan para crear estas bellezas. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, gracias. Vuela con la estrella y tira siempre de mí.
Mayores, presenta y dirige Juan y Loro. Actividad y madurez son palabras mayores.
Hablábamos con el músico Antonio Lizana de esta música, de este álbum, Una Realidad Diferente, de esa actitud positiva que hay que tener ante la vida, y voy a seguir en esa línea, porque ¿quién nos ha dicho a nosotros que la enfermedad puede limitar a veces lo que, bueno, pues nuestras acciones, puede paralizarlas? Limitarla puede que sí, pero paralizarlas. ¿O quién nos ha dicho que la edad es un obstáculo ahí férreo para una no poder ser, por ejemplo, influirse con 71 años, creo? Pilar Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues muy bien.
¿Sí?
Sí, no me puedo quejar. ¿Sí? Con mis 71 años y la actividad que tengo, no me puedo quejar.
71 años, vamos a contarlo bien. Pilar ha decidido, pues también, hacer cosas y hacerlo no solo por ella, sino por los demás, porque a través de la Federación Española de Parkinson se ha puesto en marcha una campaña que se llama La Cuenta de Pilar, que es la cuenta de Pilar Martín, con la que estamos hablando, para recaudar fondos. Ahora nos va a contar ella para qué. Pero esto te ha permitido, Pilar, a tus 71 años y con la enfermedad del Parkinson hace ya 15 años,
sí,
convertirte en una auténtica influencer.
Bueno, esto ya venía atrás. Bueno, no es que venga hablando de influencer, porque esto para mí es nuevo. Este tema de las redes sociales no lo había tocado demasiado. Pero sí, cuando a mí me diagnosticaron el Parkinson, de esto hace 15 años, pues vamos, yo decidí fundar la Asociación de la Costa en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Fui presidenta durante 10 años, y que nos hemos encontrado ahora en este momento. Entonces, estuve 10 años siendo, bueno, 10 no más, he estado 12 años siendo presidenta de esa asociación, a la cual ya empezó ayudando a las personas que tenían Parkinson. Porque al diagnosticarme a mí, decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme parada viendo que se necesitaba una asociación en este pueblo, digamos, en estos dos pueblos que están juntos. Y ahí empieza
la actividad, porque yo decía, claro que cuando uno recibe un diagnóstico así, Pilar, o de otro tipo, pero en este caso hablamos de ti, del Parkinson, uno puede tender a paralizarse, pero hay que paralizarse lo justo, ¿no? Y necesario, sí, para coger impulso y decir, sigo viva.
Fue como un mal divorcio, digamos. Dicen, claro, que los divorcios se disuelven al año, pero yo no lo dejaría hasta el año. Yo leía mucho y me daba cuenta de que, bueno, todo era malo. Yo dije, no puede haber solo malo para aquí, para esto. Tiene que haber algo más. Entonces ya ahí decidí que se acabó lo malo y vamos a empezar con lo positivo. Y empecé peleando. Empecé una reunión de 7 jóvenes por parte de la Asociación de Parkinson Madrileña. Y bueno, nos ayudaron. El ayuntamiento también nos ayudó, los ayuntamientos nos ayudaron. Y bueno, salimos adelante con una asociación llamada Alcos Parkinson. Que, bueno, pues eso, que ya empezó a hacer cosas para los enfermos. Ya, uh-huh, hacíamos lo que podíamos. No teníamos dinero porque, bueno, ahora no tenemos dinero, pero entonces tampoco empezábamos, las pocas personas que empezamos con la asociación, la hacíamos todas nosotros. Hacíamos el aeróbic, hacíamos la gimnasia, todo lo hacíamos nosotros. Y bueno, pues así fue como empezó la asociación.
Y quiero saber, antes de que se nos vaya yendo el tiempo, quiero saber, claro, hemos dicho la cuenta de Pilar, ¿esto a través de qué red social es?
Sí, eso es lo que digo ahora, que a partir de ahí está en Instagram, sí. La cuenta está en Instagram. Y a mí me llamaron de la federación, vamos, se pusieron conmigo, que iba a contar cómo fue el que yo me había metido en ese influencer, que no sabía ni lo que era, pero bueno, pues me llamaron de la Federación Española de Parkinson, Leopoldo, y bueno, pues tengo mis ángeles, y me ofreció hacer algo por las personas que tienen Parkinson, por los parkinsoners, como los llaman, y bueno, pues dije que sí, no tenía nada que hacer, ya había dejado la presidencia de la otra asociación, y me pasó a todos los chicos, más para que el problema del COVID-19, pues nos ha creado un problema importante. Las asociaciones iban funcionando mejor o peor, pero iban funcionando. Y claro, ahora tenemos que cambiar todo el sistema de las actividades, de las terapias, de la gimnasia, todo. Todo eso cuesta dinero. Y todo eso, sí, necesita una ayuda.
¿Y tú qué es lo que haces en esa cuenta de Pilar? Porque claro, que los oyentes que te están prestando mucha atención ahora querrán saber, porque un influencer te muestra cosas, te cuenta historias. ¿En esa cuenta de Pilar qué vemos?
Pues eso es lo que hago. Contar cosas. Vamos, hacer vídeos para colgarlos y que vean cómo vive una persona con Parkinson ya de 15 años y con una situación bastante ya deteriorada, porque desde los últimos años he sufrido bastantes problemas y el Parkinson se agarra a todo para pillarte. Entonces, bueno, pues eso es lo que cuento. Cuento cómo paso mis días y vamos, enseño que el Parkinson, con el Parkinson se puede vivir. Se puede vivir muy bien, no como vivías antes, tienes que cambiar tu medio de vida. La manera de vivir la tienes que cambiar, pero se puede vivir. Y siempre he dicho que una persona con Parkinson puede hacer y puede llegar hasta donde llegue uno que no lo tiene, nada más que necesita paciencia. Es único.
Claro, porque a veces, lo decíamos al inicio, ¿no? Cuando te dan ese diagnóstico, al igual que cuando te diagnostican muchas otras enfermedades, uno puede hundirse, pero ahí está, ¿no? Ese resorte, esa inteligencia que yo no sé de dónde sale, pero que tiene que salir sí o sí, ¿no? De querer seguir.
Pero tiene que salir. Si no, no puede ser. O sea, tienes que salir con esa fuerza que tienes que poner. Para que, si te cuesta mucho, porque a mí cuando me lo diagnosticaron, parece que el mundo se... Vamos, parece que la tierra, el suelo, se me deshacían los pies. Parece que no tenía un lugar. Se decía a mi marido, no tengo lugar en este mundo, ya. Se acabó, o sea, mi paso por aquí ya se acabó. Ya el sitio que a mí me pertenecía ya no existe, ¿sabes? Se ha deshecho. Pero bueno, luego eso lo ves de otra manera. Ibas tirando, ibas peleando, y vas saliendo adelante, y ríes, y bailas, y haces de todo. Y bueno, estaba oyendo la música anteriormente, ¿no? Hablar de música. A mí me encanta la música. Yo hemos cantado en la asociación muchísimo. Yo sigo cantando. Y me sigue dando esa alegría que tengo cuando me levanto por la mañana al decir, puedo cantar, todavía puedo cantar. Y eso significa mucho. Y bueno, pues así es.
Además, uno imagino que esas pequeñas batallas, esas pequeñas guerras, ¿no? Que batallitas que se van ganando a la enfermedad con el paso de los años, con esa actividad, con la actitud que tú tienes, son victorias que se saborean, Pilar, de una manera muy especial.
Pues sí, cuando le has vencido, pues eso ha sido lo que tú estás diciendo. El Parkinson no te perdona, el Parkinson siempre va a ir a por ti. Yo siempre lo he dicho, que es un amante inoportuno, se presenta en el peor momento. Entonces, cuando va a de huello, porque va a de huello, si tú no sabes hacer frente y le ganas una batalla, no te puedes imaginar la satisfacción que tienes. O sea, es que es increíble. Es decir, he ganado una batalla. Sé que la guerra me la va a ganar, ya lo sabemos. Voy a perder la guerra, pero las batallas las voy ganando. Y así voy marchando para adelante. Y voy pudiendo, y puedo ayudar a gente. Y simplemente es contarles lo que yo estoy haciendo. Simplemente.
Oye, Pilar, simplemente no, es una labor enorme, y por eso quería que lo contases hoy aquí, pero además de esas batallas, imagino que no solo las saboreas tú, porque tú con esa actitud has contribuido a que tu vida en familia, con tu marido, no sé si hijos, nietos, da igual, nombro a tu marido porque lo has mencionado tú, a que tu vida con los tuyos, con tu gente cercana, tu gente querida, también siga siendo una vida rica.
Sí, sí. Desgraciadamente, él, mi marido, porque bueno, por el hecho, mi marido ya no está. Mi marido hace 2 años murió. Y yo, ahí, en el Parkinson fue donde me pilló, por segunda vez. O sea, pasé dos malas épocas. Cuando me lo diagnosticaron, que me costó trabajo cada asumirlo, lógicamente, como todo el mundo. Y cuando murió mi marido, que me quedé sola y ya, no sé, por eso. Ya lo tenía, yo ya sabía que el Parkinson, lo que era. Y que siempre se necesita una persona contigo, porque hay momentos en los que tú sola no puedes. Y mi marido ya no estaba, mi marido murió. Y ahí me quedé, y ahí empecé todo mal. Estos 2 últimos años han sido malos, malos, malos. Pero bueno, se recupera, es a lo que voy. Recuperamos y en nombre de él, le digo que a él le gustaba que saliera adelante y que luchara por esto y por la asociación. Y lo voy a hacer, por él y por mí,
claro,
por todos los que tienen
claro. A través de esa cuenta de Pilar, está en Instagram, beneficios de esa cuenta, podemos conocer muy directamente los vídeos. Además, ella, además de que sale guapísima en esos vídeos que yo he estado ahí mirando, conocemos cómo vive, cómo se plantea el día a día, cómo ella lo acaba de decir, ¿no? Cómo se vive con el Parkinson. Nosotros siempre nos despedimos, Pilar, con una canción del recuerdo, pero hoy no lo voy a hacer así, porque ella me está premiando el tiempo. Yo tenía una canción para cerrar esta entrevista, es una canción bellísima que dice todo lo que tú me das. Es la última canción que hizo Pau Donés, Jarabe de Palo, antes de dejarnos hace pues unas semanas, y es una canción de gracias con mayúsculas, y yo creo que vamos a cerrar hoy con ella, porque es una canción animada, es una canción optimista, es una canción llena de vida, y eso es lo que eres tú, Pilar. Es una lección que nos has dado a todos esta mañana, y solo puedo decirte gracias de corazón.
Gracias a todos vosotros, ya sabéis que voy a recordar que la cuenta de Pilar, tu aportación suma. Entonces, para eso estoy aquí, para que las personas que tienen Parkinson puedan seguir sumando cosas buenas en su vida.
Claro, y para esas terapias que se han quedado paralizadas, todo necesita dinero. Esa cuenta de Pilar para recaudar fondos para la Federación Española de Parkinson, en definitiva, para miles de personas como Pilar. Pilar Martín, un abrazo enorme. Ha sido un lujo poder hablar contigo.
Muchas gracias. Mira, a mí también me ha parecido otro lujo con vosotros. Os agradezco que nos haya dado esta oportunidad y que nos conozcan. Muchas gracias.
Gracias, Pilar. Un abrazo grande. Gracias a todos por estar ahí. Nos quedamos con la música que da vida, que regala vida. Y mañana volvemos. Gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control hasta mañana. Y sean felices.
Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Me ha dado la vida.
Gran compañía.